Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde en la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. En este momento tenemos de invitada a la profesora Roxana Pei, con quien vamos a conversar sobre el nuevo consejo asesor que se ha creado en el Ministerio de Educación para reformar nuevamente nuestra educación superior. Dejo con ustedes a Rodrigo Sepúlveda, quien va a dar una breve reseña de la profesora Pei.
Bueno, darle la bienvenida a la profesora Roxana Pei y contarles, bueno, ella es doctora en ciencias, mención biología celular de la Universidad de Chile, donde ha cumplido muchos roles como académica del Departamento de Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales, coordinadora de la Cátedra Armanda Labarca de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, integrante del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, directora del Proyecto Institucional de Género de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, integrante del Consejo Académico del Programa de Bachillerato y también fue coordinadora de la reforma del pregrado en nuestra universidad. Tiene una vasta experiencia como académica en altos cargos de coordinación y gestión. Ella fue rectora de la Universidad de Aysén y trabajó en el Ministerio de Educación como directora del programa MESESUP de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior. Y fue encargada del componente de aseguramiento de la calidad, la reforma de educación superior. Y hay que decir que esto tuvo que ver, ella también tuvo un rol importante en la reforma anterior de educación superior en tiempos de Bachelet II, ¿no es cierto? Ha sido directora de posgrado en la Facultad de Comunicación e Imágenes, coordinadora del área científica del bachillerato y directora de la reforma del pregrado y formar, como habíamos dicho, y del programa de formación general de nuestra universidad. Actualmente ella es miembro del recientemente conformado Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior.
Bueno, siempre hemos hecho la misma pregunta, profesora Pei, sobre la trayectoria que han tenido nuestros invitados que los hacen estar donde están, especialmente referido a su trayectoria académica. ¿Cuáles han sido los hitos más importantes o las cosas que suceden en la vida y que hacen que uno tome una determinación que lo lleva a cumplir, ¿no es cierto?, con las exigencias que son bastantes, por lo demás, de la carrera académica y estar donde está?
Bueno, en primer lugar, un gusto estar aquí con ustedes, Inés, Rodrigo, con esta invitación de la Asociación de Académicos y de Académicas de la Universidad de Chile. Un gusto estar en esta conversación y un saludo a la audiencia de la radio que piensa, de la radio de la Universidad de Chile, que siempre es un agrado estar aquí, ¿cierto? Y bueno, muchas gracias por esa presentación tan exhaustiva, completa de una primera respuesta a lo que nos pregunta Inés Pepper, ¿cierto? Porque ahí están la mayoría de las cosas que yo he hecho, pero si tú me preguntas qué son los
¿qué asuntos experiencias son las
importantes
que te han llevado?
Claro. En estas materias, ¿cierto? Porque hay otros planos de la vida también, pero siempre están cruzados. Yo diría que mi experiencia formativa, que fue en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en los años 80, 90, ¿cierto? Que son tiempos de dictadura, entonces ahí se constituía la universidad de una manera que a lo mejor no se ve en estos días, lo hablábamos, ¿cierto?, al comienzo, en la espera de este programa, se daba una vida muy digamos, muy cercana de toda la comunidad. Éramos menos, era un grupo más pequeño, si ustedes quieren, la Facultad de Ciencias en el Gómez Milla. Era un grupo muy aislado también, ¿cierto? Pero profesores y profesoras tenían un rol no solamente de hacer clases, sino que de ser referentes, modelos de formas de vida, de formas de pensar, de formas de vivir la universidad, con un compromiso muy completo, con una entrega muy completa en un tiempo en donde había que defender la universidad, ¿cierto? Y eso es algo que es un aprendizaje. Ahora uno podría decir, trayéndolo hacia acá, defender la universidad, el concepto de universidad, es algo que sigue siendo necesario, ¿cierto? Y estamos todavía en ese, digamos, ánimo, en esa tarea que es de defensa de la universidad, y por eso a mí me ha parecido interesante, necesario sumarme a este consejo del que ya hablaremos con más profundidad. Pero otro momento muy importante que tiene que ver con lo mismo, y creo que todos aquí participamos, ustedes también fueron parte de esos tiempos, fue en los 90, el movimiento estudiantil que remeció a la universidad y que cuestionó que nos hubiéramos quedado dormidos, dormidas, con un estatuto de la dictadura, y nos llevó a pensar. El presidente de la Federación de Estudiantes era Rodrigo Rocco en ese momento. Hubo una movilización estudiantil muy fuerte, muy profunda, con mucha participación de académicos, de funcionarios y funcionarias, y culminó esto en el nuevo estatuto, que ya tiene varias décadas, ¿cierto? Pero que en ese momento fue una reflexión participativa, democrática, un ejercicio de discusión triestamental que llevó a una estructura de gobierno de la universidad que tenemos hasta el día de hoy, con un Senado, ¿cierto? Una división de poderes, un Senado triestamental, una recuperación de democracia, que deja tareas pendientes también, eso no hay ninguna duda, que no resuelve todos los problemas, pero que dio ese paso. Pensamos en ese momento que eso se iba a irradiar a todo el sistema y no fue así. Quedó frenado, quedó ahí en la Universidad de Chile solamente. Para otras comunidades fue muy difícil ese trabajo. Lo dieron y recién este año estamos viendo nuevos estatutos de las universidades estatales, lo que es bien sorprendente porque son 30 años después, ¿cierto? Claro. Pero bueno, este país funciona un poco así, y en educación superior pues no solamente tenemos problemas de arrastre de la dictadura, sino que nuevos problemas que se han instalado y nos hacen necesario una reflexión. Entonces, ya enganchando, ¿cierto?, desde eso con lo de ahora, claro, ahora se propone un consejo, pero no es la única vez que hemos reflexionado sobre la educación superior. Sí, hemos tenido algunos asuntos que no hemos podido resolver. Estamos recién hablando de algo muy grave, el endeudamiento estudiantil, ¿cierto? Entonces tenemos un sistema que tiene problemas de arrastre, pero instaló cosas muy graves, muy distorsionadoras, ¿cierto? Porque ¿cómo podemos sentirnos tranquilos, tranquilas con una tarea que es de formar personas, generar conocimiento, pero formar personas que van a construir la sociedad de ahora en adelante, ¿cierto? Van a tomar en sus manos la sociedad, pero que las estamos maltratando al endeudarlas. Y tranquilamente lo hemos hecho por hartos años, ¿cierto? Endeudando de una manera que es muy, muy injusta. En un momento el Consejo de Rectores en su conjunto dijo que esta era una política nefasta, que esto no era correcto, ¿cierto? Pero después no lo pudimos resolver, seguimos para adelante con nuevos años de endeudamiento. Entonces, que recién el año 2024 estemos con una propuesta que pretenda, con todas las limitaciones que tiene esa propuesta, pero digamos es un paso concreto a resolver el endeudamiento estudiantil. Se habla de condonar deudas, ¿cierto? Deudas injustas, de una recarga enorme, personas que luego no tienen el trabajo como para pagar, una remuneración como para pagar, ¿cierto? O sea, hemos endeudado a nuestros jóvenes, a nuestras futuras generaciones, a los jóvenes profesionales, a las personas que entran a trabajar, las hemos recargado con una deuda. Y eso es algo que, en el que somos responsables todos quienes estamos en la educación. Entonces, quiero decir, distorsiona nuestra relación, nuestras comunidades, porque tenemos a un estamento bien maltratado, ¿cierto?
Y que es cliente más que estudiante.
Cliente, entonces, claro, cliente. O sea, hemos escuchado cosas aberrantes. Yo creo que ya no se habla tanto en estos términos, pero hubo unos años en que se hablaba de comprar y vender carteras de deudores. Y esos eran nuestros estudiantes. No, eso es ya terrible. Es una distorsión muy grande, ¿cierto? Entonces, desde la Facultad de Ciencias, el nuevo estatuto impulsado por los estudiantes, por el movimiento estudiantil, a un momento como hoy, pues tenemos algunas cosas mejores y otras muy peores, y hay que enfrentarlas.
Claro que sí. ¿Rodrigo?
Sí, bueno, en lo que tú comentaste salen muchas preguntas que uno podría hacer, y asociaciones libres también, porque cuando se habla de la deuda, viene de otro tiempo en que la universidad era gratuita y los estudiantes sentían que tenían una deuda con el país. Y hoy día es una universidad, es decir, es una educación paga, incluso a nivel de educación superior, que te hace tener una deuda con los bancos. Y es muy distinto como situación, digamos, tener una deuda con un país que te ha dado y a tener una deuda con un banco que te explota, que te hace cobrar intereses, y etcétera. Pero en realidad yo quería preguntarte un poco para los auditores, para poder situarnos, que nos contaras más sobre este consejo, porque, bueno, como tú decías, continúa una reflexión porque las contradicciones no se han superado. O sea, hay muchas cosas que quedan pendientes y aparecen y van mostrando cosas que están pendientes. Pero que nos pudieras contar más de este consejo. O sea, ¿qué institucionalidad tiene? ¿Qué rango tiene? ¿Es un consejo asesor? ¿Eso significa que lo que diga va a ser vinculante o no? Lo conforman, al parecer, invitados de distintas universidades e institutos profesionales, pero vi que también estaba el presidente de la CUT, me parece.
Habíamos invitado, sí, pero no pudo, lamentablemente.
¿Qué objetivos se plantean? Y según tengo entendido, también hay varios ejes o líneas de trabajo. ¿Que nos puedas contar así como en general de qué se trata?
Bueno, me parece muy interesante cómo parte la pregunta, ¿cierto?, con el tema de las deudas y la deuda que sentíamos al graduarnos con nuestro país, con nuestra sociedad, y en este momento no. Yo creo que resume esa frase que tú dices, Rodrigo, muy bien, un asunto que no hay que explicarlo más para entenderlo, que es un problema social muy grande de desarrollo del país, ¿cierto? Entonces, bueno, yendo concretamente a lo de este consejo, efectivamente es un consejo, se llama, creo que ya lo nombraste, Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior. No es un consejo, como hemos visto en otras ocasiones, comisiones presidenciales, no tiene ese rango, es del Ministerio de Educación, ¿cierto? Y se lo propone como un complemento o como, digamos, lo que queda fuera de la propuesta de financiamiento de la educación superior, financiamiento estudiantil, porque hay una propuesta del gobierno para resolver eso, que ya lo hemos, ¿no es cierto?, introducido aquí. ¿Cómo abordar el financiamiento estudiantil, el endeudamiento estudiantil, digamos, esa línea, ¿cierto? Pero eso tiene muchos, digamos, cabos que quedan sueltos al plantear un asunto como ese. Y incluye, ¿no es cierto?, cómo se financian las instituciones, porque eso saltó de inmediato como un problema cuando se habla de arancel regulado, arancel, ¿no es cierto?, que no se puede cobrar, complementos por parte de los cobrar a los estudiantes, ¿cierto? Entonces surge el problema del financiamiento de las instituciones, pero también surge una cantidad de otras cosas que no están contempladas ahí. Entonces, esta comisión tiene ese propósito, pensar y proponer, asesorar al ministerio en esos otros aspectos. Los han dividido en 4 ejes, ¿cierto? O grandes elementos. Uno tiene que ver con los procesos formativos, si ustedes quieren. Trayectorias formativas, procesos académicos, ¿cierto? Que en muchos momentos aquí en el país se ha hablado de cómo es la estructura de las carreras, cómo es la estructura del sistema en el plano formativo. Y nos hemos llevado hablando de eso, pero no ha habido en realidad grandes decisiones ni orientaciones. Entonces, se ha hecho lo que se ha querido. Yo recuerdo, te acordarás, Inés, ¿cierto?, en la dictadura que hubo un acortamiento de carrera, se redujo la duración de las carreras, se cortaron las tesis. ¿Te acuerdas que hubo un gran debate, licenciaturas con tesis o sin tesis, ¿cierto? Todo eso en torno a la ley del año 80. Pero de ahí en adelante no ha habido ninguna regulación, ninguna reflexión. Pasa lo que se quiera nomás aquí.
De hecho, dejaron varias carreras o profesiones fuera del rango de profesiones.
Exactamente.
Y los profesionales eran los abogados, los médicos y no me acuerdo quién más.
Claro, pero hay carreras. Hay carreras con licenciatura y carreras sin licenciatura. Sí. Y lo único, digamos, que no se perdió fue que en esa ley, se distinguió a las universidades de lo profesional.
Claro.
Y eso fue, digamos, de casualidad que quedó así, pero eso ha defendido a las universidades de ahí en adelante, ¿cierto? Puede ser discutible, todo lo que tú quieras, pero permitió afirmar algo del sistema de universidades. Y, por ejemplo, también quedó el hecho de que no puede haber lucro en la educación superior, en las universidades. Eso quedó en esa ley y eso nos ha protegido, porque si no, esto sería peor aún, ¿cierto?
Pero hubo lucro
encubierto, se supone que está regulado, pero no está plenamente. Acabamos de tener el escándalo, ¿cierto?, de los 17 millones de sueldo que pone nuevamente a una universidad privada como en la sospecha del desvío de fondos, ¿cierto?
Y en otra universidad también.
Y en
claro.
otras también.
Sí.
En otras también. O sea, hay aquí asuntos no resueltos, pero como decía, el eje 1 tiene que ver con los procesos formativos y académicos. El eje 2 tiene que ver con la estructura del sistema de educación superior, cómo está ordenado ese sistema, ¿cierto? Que está ordenado bien laxamente. Y luego hay otros dos ejes, un eje 3, que tiene que ver con cómo se genera el conocimiento, cómo se investiga, con innovación y también con la relación del sistema chileno con el resto del mundo. Internacionalización, podríamos llamarlo. Bien. Y por último, un eje 4, que tiene que ver con la articulación con el entorno productivo y el desarrollo del país. Es decir, es estructura del sistema, lo que hace adentro las instituciones, producción, digamos, de conocimiento y formación, uh-huh. y la relación con la sociedad. Bueno, todo eso es harto, ¿cierto? Es como todo el sistema. Y yo creo que lo que ha salido ya en las conversaciones que hemos tenido es una queja, un reclamo desde distintos actores a que no tenemos verdaderamente un sistema de educación superior chileno. Eso es muy notorio. Muchas de las cosas que arrastramos como problemas son derivados de que no hay un sistema, que sabemos bien, ¿cierto? Un sistema tiene que tener relación entre sus partes y tiene que tener ciertas reglas para esas relaciones, y aquí no las hay. Hay un laissez-faire en cierta medida.
De hecho,
cada uno hace lo que quiere un poco.
De hecho, ¿cierto? Las universidades tienen, del Estado, digamos, eligen a sus autoridades de maneras distintas.
Distintas,
o sea,
claro.
Hay algunas que son triestamentales, otras que, sí, que votan los puros profesores titulares, más o menos. O sea, ahí hay una diferencia bien importante.
Democracia interna, claro, es un tema, cómo se gobiernan las instituciones es un tema, ¿cierto? ¿Qué participación real hay? ¿Qué democracia interna hay? ¿Y cómo se toman las decisiones? En fin. Eso es un asunto, sin duda.
Sí, bueno, veo que ves una mirada muy amplia, sí, que tienen que dar en poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen?
Bueno, tenemos un calendario de trabajo bien apretado, uh-huh, pero se espera que esto dure varios meses hasta mediados del próximo año.
¿En qué criterios se basaron para nominar a las personas que van a participar en este consejo? Porque hay varios integrantes que uno obviamente dice, este tiene que estar aquí, no puede no estar, pero hay otra gente que también falta, por ejemplo, alguien de la UMCE no está, y lo otro es que no hay representantes de los gremios, sí, académicos, funcionarios y desde luego de los estudiantes. O sea, yo creo que los estudiantes tienen una voz, y esa la vivimos, ¿no es cierto?, en la época de la reforma del 68, en el estatuto del 70, en el estatuto del 97, etcétera. Ahí hubo estudiantes, y yo me acuerdo que, por lo menos en lo que yo viví en el CPI, por ejemplo, la voz de ellos era súper relevante, sí, y se tomaba muy en cuenta. Y en este consejo hay gente así como famosos y no famosos, y hay un grupo que yo me pregunté cuando lo vi, ¿qué criterio usaron para hacer este grupo?
Bueno, yo ahí no te puedo responder, porque a mí me invitaron, yo no diseñé el consejo. Si tú me preguntas a mí, yo incluiría a otros actores aquí, pero nos han permitido, sugerido, que invitemos a otros actores también. Entonces, sin duda que es insuficiente, tiene como una representación inicial, yo diría, que se buscó. Hay gente de regiones, de distintos tipos de institución y con experiencias. Lo que me ha parecido es que nadie viene acá como representación de una institución, sino que trayectorias personales. No han sido nombrados por instituciones. De hecho, la Universidad de Chile tiene a varios integrantes acá, ¿cierto? De partida lo preside un académico de la Universidad de Chile, pero estaba también la prorrectora, estaba la Cecilia Hidalgo, por ejemplo, Sergio Celis también estaba ahí.
Vicepresidente del
claro,
Senado.
Claro, pero no a nombre de su representación del Senado, ni siquiera de la universidad. O sea, sin duda que es un académico de la universidad, pero no son representaciones institucionales, ¿ya? Sino que personas que han trabajado en temas que sirvan
que ver con la educación
para
superior.
Esta reflexión. Yo creo, como les digo, que va a ser insuficiente quedarse con las experiencias de estas personas, y sin duda que va a ser convocada otras experiencias y otras miradas, eso no hay ninguna duda. Tú lo mencionaste, ¿cierto?, que está el presidente de la CUT, por ejemplo, ¿no es cierto?
Si lo habíamos invitado,
claro,
y lamentablemente no
pudo venir.
Asistir.
Pero habrá otras ocasiones de conversar con David Acuña. Sin duda que hay el mundo laboral, el mundo sindical es mucho más amplio, ¿cierto? Que lo que él pueda traer, pero está él. Y yo creo que se va, y que no es común, no es frecuente, ¿cierto? Yo recuerdo que en mi experiencia que estuve en la Universidad de Aysén, convocamos al mundo sindical, y también eso genera un poco de extrañeza, porque y hay que instalarlo, porque sí tiene que ver, muy pertinente que esté David Acuña
que genera
ahí
anticuerpos contra eso.
Claro, pero va a haber que ampliarlo eventualmente, o conversar, o traer a través de nuestras voces, traer más experiencias, ¿cierto?
Bueno, especialmente estamos hablando del mundo sindical, en el caso de las instituciones estatales, somos las asociaciones.
Exactamente.
Las asociaciones de académicos, tenemos de funcionarios no académicos, incluso de honorarios. Y yo creo que ahí también hay una mirada, porque uno dice, parece que no se está mirando a los trabajadores o a los académicos, a los funcionarios no académicos, como trabajadores, con como organizados.
Suele pasar
Y también eso es complejo, porque estamos hablando de reformas que se hacen a veces sin considerar la opinión de la base y de lo cotidiano que uno hace, de las cosas que uno percibe y de las condiciones de trabajo. O sea, cuando... poner un ejemplo, tú hablaste de los 17 o 19 millones, no me acuerdo. Bueno, en Chile no está regulado, no está regulada una carrera académica, no está regulado el tema de los sueldos, ni siquiera está regulado cuáles son los requisitos de los académicos, cada universidad tiene su propio cuento. Y esos temas que parecen tan pedestres o corporativos tienen muchísimo que ver con cómo funciona una institución. Entonces, cuando tú dices, es decir, hay todo un desafío ahí en lo sindical. ¿Cómo lo ves tú, esa parte, dentro de esta discusión, de esta conversación? ¿Tú crees que va a estar el tema de la carrera académica, funcionaria, esas cosas?
Yo creo que es inevitable. O sea, el tema de carrera académica es algo que ha salido en muchas ocasiones, no como un asunto secundario ni menor, sino que como un asunto muy relevante. No ha sido acogido, pero en las discusiones que hubo de la ley última, ¿cierto?, de universidades, muchos propusimos que tenía que considerarse carrera académica como un elemento central. Y no hay en ese momento, acuerdo como para que eso sea así, instalado a nivel de una ley. Pero es algo que aquí, en esta discusión, que abre un nuevo momento y que se nos ha pedido que no nos limitemos, no nos autolimitemos, yo creo que también es obligación y deber de cada una y uno de los integrantes de esta comisión buscar las opiniones y los problemas, recoger, ¿cierto? Y en ese sentido yo quedo a disposición para que me transmitan o, lleve yo propuestas que se consideren relevantes.
Le cobraremos la palabra, profesora. Ahora vamos a hacer una breve pausa.
Lo digo muy en serio.
Haremos una breve pausa y volvemos después de los anuncios.
Bien, estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, en esta ocasión con nuestra invitada Roxana Pey, conversando sobre el Consejo Asesor de las Estrategias de Desarrollo de la Educación Superior. Entonces le vamos a hacer una pregunta que yo creo que es bastante cotota a la profesora Pey.
Difícil.
Que dice lo siguiente... ¿Cuáles son los pasos que se debería seguir para fortalecer la educación superior pública? ¿Y qué propuestas viables consideras para lograr que la educación sea efectivamente un derecho? ¿Qué opina, profesora?
Es difícil la pregunta, es difícil. Yo creo que más que contestar en cuáles son los pasos, porque eso ya es, bajamos a un programa, ¿cierto? Sí, en términos generales, ¿cierto? Efectivamente, yo creo que la clave ahí es educación pública, la palabra, el concepto, ¿cierto?, que está muy dejado, abandonado, no tiene, eso es un reclamo permanente, ¿cierto?, no tiene no solamente el respaldo, sino que el sentido, el significado que debe tener. Entonces, nos hemos tal vez acostumbrado a un estilo de tratar los problemas como más laxo, que aquí cada uno hace lo que le da la gana, ¿cierto? Que la diversidad tiene un derecho a instalarse, se aprovechan, ¿cierto?, de otros conceptos como libertad de enseñanza, libertad de las instituciones,
de cátedra,
todos esos eufemismos que son, ¿cierto? Y que los volvimos a escuchar a raíz de los 17 millones, el escándalo más reciente que hemos tenido, pero que es un escándalo que solamente muestra una punta de iceberg de algo que está ahí, ¿cierto? Cuando se discutió la última reciente ley de educación superior, que son dos leyes en realidad, una ley de educación superior general y una ley de educación superior de universidades estatales, ¿cierto? Que es del gobierno de Bachelet II, se quedaron ahí muchas cosas no resueltas, ¿cierto? No resueltas. Entonces, el reclamo por tener un verdadero sistema de educación superior sigue siendo el fondo del asunto. Y ahí se debe resolver el rol público de la educación, el rol público de la educación, incluso entregado por instituciones privadas, pero tiene un rol público que debe cumplir un estándar que no tenemos en este momento. Quiero poner un ejemplo bien básico. Si nosotros ponemos un restaurante, que es algo, un negocio privado, ¿cierto? No podemos hacer lo que nos da la gana, ¿cierto? No podemos poner la cocina al lado del baño, no podemos lavar las ollas en el lavatorio. Nos piden...
Hay ciertas reglas.
Reglas de sanidad, porque tienen un rol público de salud, ¿cierto? Y no podemos saltar, y nos clausuran si no cumplimos con eso, si tenemos insectos y qué sé yo. Nos clausuran el restaurante. En educación no pasa eso. En educación se permite una cantidad de cosas que no son adecuadas para ese rol público, que es muy relevante. Formar personas, nosotros les damos un certificado a las personas que les permite ejercer. Les permite modelar la sociedad, les permite construir,
salvar vidas.
Salvar vidas, ¿cierto? Y muchas cosas. Les permite actuar, y eso no es un rol privado de que con eso yo tengo una herramienta para ganarme mi sueldo. No, no es solo eso. Con eso yo actúo como profesional en una sociedad. Tomo decisiones, hago cosas que influyen en otros. Y ese es el rol público más relevante, de mayor responsabilidad. Y nosotros permitimos, ¿cierto?, que hayan instituciones, por ejemplo, no acreditadas, cuando hemos puesto confianza en que la acreditación vendría a ser, ¿cierto?, el sello que le permite funcionar. Como quien dice, pasó sanidad y este restaurante puede abrir sus puertas. Bueno, pasó la acreditación y esta institución puede abrir sus puertas, pero hay instituciones que nosotros les permitimos existir sin estar acreditadas, pero esas instituciones dan títulos.
Claro.
¿Cierto? Dan títulos y esas personas se ejercen, ¿cierto? Entonces ahí hay, lo estoy diciendo en esos términos porque ahí hay un meollo del asunto que se eludió en la ley, se evitó abordar, ¿cierto? Entonces, bueno, esas personas que estudian en instituciones de esas otras categorías, ¿cierto? Estudian y se gradúan, dedican tiempo, dedican parte de su vida irrecuperable, obtienen un título, y nosotros como sociedad dejamos que eso pase como un negocio y creemos que esa libertad de hacer ese negocio es superior al desarrollo del país, a la vida social del país, ¿cierto? Bueno, eso da para una conversación muy larga, pero quiero decir que ahí hay algo que hay que abordar en términos de sistema.
¿Y tú
un
crees
sistema
que lo van a
de educación? Bueno,
en esta comisión,
esta
me
comisión
refiero.
Es una comisión asesora, va a proponer cosas, ¿cierto? Yeah. No va a elaborar un proyecto de ley. El gobierno tiene la obligación de transformarlo en proyecto de ley, lo que ahí se acuerde, ¿cierto? Pero este es un asunto central que va a estar ahí, porque ya lo hemos oído, ¿cierto? El reclamo desde todas las líneas de pensamiento que hay aquí a la insuficiente constitución de un sistema. Y un sistema tiene que tener esas reglas, ¿cierto? Es ineludible hacerlo.
¿A ti te parecería bueno tener, por ejemplo, dentro de esa misma idea, una carrera académica nacional que tuviera las mismas reglas para todos los académicos de cualquier universidad, sea esta estatal o no?
Ha sido una propuesta muy sentida, muy deseada y buscada por el mundo académico de las distintas comunidades con las que yo me he relacionado, y creo que sí que es algo que este país necesita, porque bueno, vuelve a aflorar como escándalos muchas veces, ¿cierto?, cuando nos enteramos de cosas, pero es necesario pensarlo en frío, ¿no?
Claro.
No solo al fragor de los conflictos y de las crisis, sino que como una, digamos, necesidad, nos gusta hablar de calidad, ¿cierto? Es un término que a veces es tan vacío y se usa de mala manera, pero si vamos a hablar de calidad de verdad, deberíamos ser capaces de conversar de esto y empezar a perfilarlo, ¿cierto? Porque efectivamente ahí hay algo de, digamos, de niveles, de estándares, de requisitos, pero también de transparencia, ¿cierto?, para la sociedad, también de justicia para los mismos académicos y académicas, ¿cierto?, que tengan una cierta estabilidad también, de reglas laboral, de condiciones, de características, ¿cierto? Claro. Que pueda haber movilidad también. En fin, tiene muchos lados el asunto. Yo creo que sí que es algo muy, muy interesante.
Nosotros como ACAUCH lo propusimos en la primera constitución que se plebiscitó, lamentablemente.
Como Iniciativa Popular de Norma. Sí,
claro, lamentablemente pasó lo que pasó.
Lo vi, voté por
esa. Yo creo que hay... No, pero es que ha sido muy interesante. Lo que pasa es que yo igual tengo una visión un poco distinta. Se habla mucho de acreditaciones, sí, de indicadores, sí, de calidad, que a veces yo siento que es como sacar un certificado académico, es como comprar zapatos y que sean buenos zapatos. Y creo que hay algo más de fondo que yo sé que también te comparte, que es el tema de que en realidad... La universidad es una institución, pero también es una comunidad. Y eso es una gran fortaleza para que, en la esencia misma de ser universidad, o sea, cuando hablamos de lo formativo, significa una manera de estar, de conversar, de relacionarnos, de reflexionar, que requiere que haya comunidad. Y de alguna manera eso, claro, cuando hablamos, por ejemplo, del soporte que tiene que haber para que haya estabilidad laboral, no es estabilidad laboral solo por una cosa corporativa, sino que para que haya universidad se necesita gente que esté ahí, no profesores taxi. Se necesita espacios de reflexión. Entonces, ¿hasta qué punto? Eso es una cosa. O sea, ¿cómo un sistema de educación superior garantiza que haya comunidad? O sea, esa es una pregunta. O sea, ¿le da espacio a una comunidad? ¿Le permite a una comunidad existir y cumplir? Claro, esa es una pregunta que uno se haría. Y dentro de eso, el tema de cómo... podríamos hablar de una comunidad más amplia. Cuando se habla de un sistema, se hablaría de que hay una relación entre todos estos elementos, estas partes, instituciones que hoy día tienen características muy distintas. Y yo creo, me imagino que la educación superior estatal es un subsistema muy importante que tampoco hoy día está integrado. Tenemos una ley que ha logrado algunas cosas, hay algunos recursos que se reparten, pero... por ejemplo, cuando hablábamos de movilidad, no hay movilidad académica, hay unas redes de movilidad estudiantil. Y el tema es cómo se pueden generar esas comunidades más amplias. Pero la pregunta sería, ¿cómo lo ves tú? Y creo que también dentro de esas comunidades hay identidades específicas como, pues, y roles como el tema docente y formativo, pero también está el tema de la investigación, que es un gran tema en Chile donde... Se habla de comunidad científica, pero en realidad son científicos que están compitiendo entre ellos. Y tienen, o sea, hay situaciones muy graves también en esto mismo, tanto de estabilidad laboral, oportunidad para los jóvenes. ¿Cómo lo ves tú? Perdón que haya hecho algo tan amplio.
Sí, es amplio, pero es el asunto, ¿cierto? Es el asunto que tenemos acá como problema. Si hemos sido tratados como espacio, ¿cierto? La educación ha sido tratada como una mercancía más, como un espacio, una industria más, ¿cierto?
Igual que la salud.
Igual que la salud,
si ¿cierto? Plata, tenés médicos.
Claro,
si no,
entonces
no.
Estamos sometidos a un modelo económico neoliberal que ha permeado y ha impregnado nuestro quehacer en el campo de la formación, de la educación y de la generación de conocimiento, porque tú mencionas, ¿cierto?, a los investigadores, investigadoras, quienes están generando conocimiento acá, también están sometidas y sometidos a esa misma dinámica, ¿cierto?, de fondos concursables, de ganar proyectos, de un sistema que es insuficiente, de montos que son insuficientes. Entonces, bueno, cuando hablamos de el desarrollo del país, ¿cierto? Y tenemos esos desgastes ese tiempo de las personas dedicado a hacer cosas que no debieran estar haciendo, pues tenemos un deterioro. Entonces, sí, yo creo que hay que repensar eso también. Y es integral el problema. Y el concepto de comunidad universitaria a mí me parece indispensable. Las universidades son comunidades, no son prestadores de servicios para sacar certificados y a lo mejor ganar proyectos de investigación, ¿no es cierto?, desconectados unos de otros. A eso me refiero cuando hablo de sistema, pero requiere una reflexión más amplia, ¿cierto?, sí, de modelo económico.
Son comunidades triestamentales también. Exactamente. Donde se está formando la gente, sí, en ser ciudadanos, algo que hoy día nos damos, sí, cuenta que es necesario. Sí. Bueno, la universidad debería ser un espacio de construcción de ciudadanía en todas sus expresiones, sí, en cada uno de los lugares, y no solo en la universidad, los institutos profesionales, etcétera. Ahora, me gustaría volver sobre el tema del conocimiento, porque hay ahí un tema en relación a este modelo de financiamiento de la investigación, que quizás no todos los auditores, sí, saben, pero el investigador es un empresario que compite por, sí, recursos, y esos recursos van a él como investigador y paga un overhead a las universidades. Eso tiene efectos también en cómo se va a entender la relación con la universidad, cómo se va a construir comunidad ahí, o sea, en el sentido de que vas a tener otro empleador casi, otra fuente de ingresos, otra lógica de producción instalada, y la universidad cada vez tiene menos injerencia, o sea, viene a ser como la franquicia, digamos, para poder postular a estas cosas. Y una vez un investigador me decía, lo que va pasando al final es que las universidades son como góndolas en las que llega el investigador con sus proyectos, con sus papers, y eso tampoco construye comunidad. ¿Cómo lo han pensado en aquello?
Bueno, la comisión está recién partiendo, entonces si tú me preguntas si la comisión, o el consejo, no se llama comisión, si el consejo ha entrado en eso, va a tener que entrar. No lo ha hecho porque ha sesionado, se ha inaugurado, pero está partiendo, ¿cierto? Pero son temas que tienen que estar ahí. Ahora, yo quisiera ponerlo en los siguientes términos. Este es un país, ¿cierto?, que se permite, como se dice, para hacerlo bien resumidamente, se permite exportar piedras, ¿cierto?, no elaboradas. Entonces nosotros estamos regalando nuestras materias primas, nuestros bienes comunes, nuestros recursos naturales, ¿cierto?, sin elaborar. Aquí no hay una exigencia de que haya tecnología, industria, ¿cierto?, que tengamos que formar personas muy capacitadas para poder generar procesos y trabajar en esto. O sea, el problema no es solo de las universidades, quiero decir, ¿cierto? Hemos aceptado que estemos regalando nuestro cobre en bruto.
En bruto.
¿Cierto? Uh-huh. A eso me refiero con exportar piedra. Miren la tremenda discusión que hay por el tema litio. También entra dentro de las propuestas del litio regalar nuevas concesiones de salares, ¿cierto?, sin explotar, sin explorar. No sabemos lo que hay ahí. Entonces, bueno, tenemos. ¿Por qué lo digo aquí en este contexto? Porque ese es el problema de las universidades también. Cuando el presidente Salvador Allende nacionalizó el cobre, que lo llamó el Día de la Dignidad Nacional, en su discurso habló de esto, y hay un párrafo que es la clave del problema que tenemos. Dijo, y aquí van a trabajar nuestros mejores trabajadores capacitados, ¿no es cierto?, con soberanía de poder decidir. No va a venir el gringo aquí a llevarse las piedras o a decirnos cómo hacer, ¿no es cierto? Hay que leer ese párrafo, lo estoy diciendo muy mal, no en las palabras que corresponde, pero está ahí el problema, ¿cierto? Y nosotros estamos en medio de eso, porque seguimos exportando piedras, no necesitamos en realidad grandes cantidades de personas capacitadas, porque ganamos nuestros recursos exportando piedras, no elaborando, no industrializando, no desarrollando y creando espacios de trabajo para nuestros jóvenes capacitados. Miren lo que está pasando con los doctorados, ¿cierto? No tienen espacio para volver. ¿no? A trabajar.
Salió en un diario, parece, que la cantidad de jóvenes que se están yendo del país a trabajar a Australia, a Nueva Zelanda, a todos
esos
países.
Pero sí, aquí hay un problema muy grave, que es de matriz de industria, matriz productiva del país. Y en eso, las instituciones de educación superior no solamente forman a las personas, tienen que hacer la propuesta de cómo debe ser el modelo de desarrollo de Chile. Cuando creamos grupos donde dicen la Chile para Chile, vamos a pensar Chile desde la Universidad de Chile o desde las instituciones, desde la Chile y la Católica, ¿no es cierto? ¿Qué se arman esos reflexiones? ¿Qué es lo que tenemos que pensar ahí? Tenemos que pensar ahí cómo va a ser este país, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ser soberanos? ¿Cómo vamos a emanciparnos? ¿Cómo va a ser nuestro modelo de desarrollo? Y ese modelo de desarrollo tiene que ser con una industria que se vaya sofisticando cada vez más. Y en eso tiene que ver nuestra capacidad de investigación, nuestras comunidades universitarias, ¿cierto? Propositivas, pero que preparen, ¿cierto? Y ese es el rol de las universidades públicas, ¿cierto? Que no estamos cumpliendo porque estamos inmersos y nos hemos ido acostumbrando y hemos ido entrando, adaptándonos al modelo neoliberal. Entonces tenemos grupos de resistencia,
reforzándolo,
tenemos voces que resisten, ¿cierto? Pero aramos en el mar, porque, ¿cierto? Seguimos en esto. Y ese es el problema. Si las universidades son para eso, no son para otra cosa.
Lo mismo se puede decir también con respecto a la creación, porque en este país, por ejemplo, el campo laboral que hay para la gente que crea, a la gente, me refiero a la gente que crea obras de arte pictórico, que crea música, que crea
cultura.
Teatro, cultura. Sí. O sea, fuera de las películas que de repente se ganan un premio, no tenemos nada más.
Porque y la cultura
es patético.
También está neoliberalizada, claro, ¿cierto? Claro. Entonces son puro una lista de productos.
Si no te ganas un Fondart, está frito.
Y vendes una cosita, otra, claro, ¿cierto? Pero no construimos un modelo de desarrollo, no aportamos a eso, ¿no es cierto? Y es ahí donde nuestros estudiantes, nuestros tituladas y titulados, graduados, se tienen que ir insertando, no en una cosa disgregada, ¿cierto?
Yo encontré muy interesante esto que tú señalas respecto a, haciendo memoria, respecto a esto que también se denominó la segunda independencia de Chile, digamos, porque fue el momento en que Chile se planteó una posibilidad de desarrollo propio, sí, ¿ya? Un poco en una perspectiva muy anticolonial, digamos. Pero hoy día, tú decías, bueno, hay un contexto en que las universidades están, que es el modelo neoliberal, pero tú tienes mucha, por lo menos planteaste como un rol muy interesante, que es cómo la universidad puede ser un agente de transformación de la situación actual, digamos, de dependencia, de falta de capacidad productiva. Entonces, no voy a decir el consejo porque el consejo todavía está en ciernes, pero ¿cómo lo has pensado tú? Tú vienes del ámbito científico y además has estado trabajando muy, muy a fondo en los temas universitarios. ¿Cómo ves, cómo te imaginas ese rol productivo, esa relación de la universidad y la sociedad en el fondo, el sistema universitario?
Me lo imagino así como lo estoy diciendo, ¿cierto? Y creo que no están las condiciones dadas para que desde acá, ¿no es cierto?, nosotros hagamos toda esa transformación, porque no logramos ni siquiera rehacer tener una constitución nueva para Chile. Entonces el momento es muy complicado, pero es un momento crítico también, de crisis, es un momento de crisis política, es un momento en donde debemos ser propositivos y no dejarnos abatir, ¿cierto? Derrotarnos antes de tiempo y decir, bueno, esto ya es así,
ya no tiene remedio,
porque lo vemos en los jóvenes. Hablábamos con Inés, ¿cierto?, de experiencias con nuestros grupos que estamos en cursos, conversaciones con estudiantes, y los jóvenes, las jóvenes tienen inquietudes, tienen crítica a lo que están viviendo. Hay ahí una inquietud que va a arribar. La sociedad misma es una sociedad chilena que tiene mucho maltrato, tiene muchas situaciones abusivas que tiene que sostener, ¿cierto? Ni que decir el sistema de pensiones, el sistema de salud, ¿cierto? Una crisis en educación que es mucho más allá que esto que estamos hablando ahora, ¿cierto? Y todo eso, este es un país que tiene la capacidad de resolverlo. Entonces vamos a tener que pensar en conjunto cómo salimos de este, digamos, situación de entrampamiento, ¿cierto? Porque hay aquí una crisis que es política también. Entonces, bueno, nos va a costar, pero yo creo que vamos a lograrlo. Tenemos una cantidad de jóvenes formados que están siendo desaprovechados, desaprovechadas. Nosotros mismos aquí, de esta universidad, la cantidad de personas que formamos, muy bien formadas, muy bien capacitadas para una sociedad más justa, ¿cierto? Y están ahí sometidos a veces a trabajos que son desperdiciados, ¿cierto?
Claro que sí.
Y son cientos de miles de personas. Y eso conforma una sociedad que está con un techo. Y ese techo tenemos que romperlo en algún momento. Tendremos una nueva constitución y tendremos que dar pasos en un sistema productivo de desarrollo que nos permita incluir a la cantidad de jóvenes que pueden hacer una pueden trabajar para una sociedad mejor.
Entonces, tal vez resumir un poco que los principales cambios, digamos, los más urgentes, tienen que ver con elementos ligados, digamos, al sistema que impera en Chile y que tienen que, de alguna manera, revertir algunos de estos temas, por ejemplo, la desigualdad, el acceso a la educación. Yo creo que la educación, tanto secundaria como la universitaria, deja mucho que desear en muchos sentidos. O sea, hay... Y lo que a mí me preocupa personalmente, no sé si por vieja o por qué, pero... es la irrupción de la inteligencia artificial y de todos estos elementos nuevos que hacen que los estudiantes sepan que está todo en el celular y no necesitan aprender nada. Y esa cosa yo la veo muy, muy preocupante, pero eso es tema para otra discusión.
Y que es una preocupación también, sí, que se tiene que ir desarrollando como reflexión en la universidad.
Sin duda, porque imagínate tú, ¿cómo no vamos a necesitar? Porque esta es una agenda, esta comisión es una agenda de modernizar, de pensar, de adaptar. Pero estamos, digamos, atrasados en varias décadas en la educación superior. Lo que tú dices, Inés, es clarísimo. O sea, nosotros no podemos eliminar el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿cierto?
Al contrario, sería parte de esto que tú señalas. Exacto. Que tiene que ver con cómo generamos un nuevo modelo de desarrollo,
sí,
y cómo la universidad tiene un rol clave ahí. Ahora, yo quisiera decir que en ese modelo de desarrollo no es solo la universidad, aquí estamos dejando de lado los que también me parece que es parte del trabajo del Consejo, es pensar también en educación superior, en los institutos profesionales, en la formación técnica, que es fundamental. Los grandes países con economías complejas y muy desarrolladas en lo productivo, muy tecnificadas, tienen un cuadros técnicos y espacios para el desarrollo técnico. Yo no sé cómo lo ves tú.
Y una valoración social del trabajo técnico y de las carreras técnicas que nosotros no tenemos. Tenemos un ánimo elitista, clasista y muy despectivo en nuestra sociedad chilena que incluye esos ánimos, ¿cierto? Incluye a poblaciones de personas, ¿cierto? Pero incluye también a tipos de formación. Entonces, la formación técnica la tenemos desvalorizada cuando es una necesidad para un modelo de desarrollo, digamos, moderno e imprescindible. En otros países los técnicos pues son súper valiosos, súper bien pagados, son carreras más cortas y que las personas estudian una o dos o más a veces, ¿cierto? Y complementan, van haciendo su camino. Eso aquí en Chile no es posible. Y creo que también va a haber que pensar en los posgrados, ¿cierto? Hay que pensar en todas estas distintas, formas de educación superior, lo técnico, lo profesional, lo académico, el pregrado técnico y el posgrado, que lo tenemos muy dejado de lado y que es importante articularlo.
Bueno, hemos tenido una conversación extremadamente importante y yo creo que podemos deducir de todo que hay harto por hacer, y nosotros como Asociación de Académicos le deseamos suerte a Roxana en su consejo y al consejo en general, porque ojalá que digan cosas que realmente superen algunos de los problemas de los cuales nos hemos referido. Damos entonces por terminado este programa y los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes.
Un saludo.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.